Entrás, estás distraído y caes, Luciano Monquiero, magíster, magíster en cibercrimen y cómputo forense, abogado, director de especialización en cibercrimen de Universidad Siglo XXI. Luciano, ¿cómo te va? Rodolfo, Juan, equipo, aquí te saludamos en Cadena 3.
Hola Rodolfo, hola equipo, muy buenas tardes y buenas tardes audiencia.
Luciano, ¿qué porcentaje tenemos de estafas realizadas desde las cárceles? ¿Hay alguna estadística? ¿Asombra que a todo el mundo le pase?
Bueno, Rodolfo, estás haciendo una muy buena pregunta porque lo ideal es analizar datos objetivos. Particularmente, no tenemos datos precisos porque obviamente eso dependería del servicio penitenciario que lo aporte. Claro. Y lo transparente en ese caso. Pero en el año 2020, ¿se acuerdan con el tema del COVID? Que donde se habilitó, y digamos, supuestamente, y eso claramente hay una ley y hay un derecho humano, digamos que toda persona privada de su libertad continúe, digamos, en comunicación con su familia, llegó a que se autoricen, digamos, celulares, digamos, ingresar celulares, registrándolo con cada, digamos, persona privada de su libertad y tener esa comunicación. Eso llevó a incrementar, pero esto ya es una cuestión muy importante a considerar, 300% en estafas, que eso llevó a que los bancos, tanto a nivel local en Córdoba como a nivel nacional, tuvieran que realizar una campaña y ajustar todas las medidas en materia de prevención, que no han llegado todavía al deseo claramente de lo que está sucediendo,
o sea,
en la realidad, que se ha incrementado.
Sí. No sabemos cuánto hay en la cárcel, cuántos celulares y demás. Lo que tenemos es un dato concreto, que cuando se le dieron celulares en plena pandemia a los detenidos porque no podían tener contacto con sus familiares porque no se permitían las visitas, creció 300% los casos de cibercrimen.
Exactamente.
Más claro, échale agua.
Exactamente. Pero, posterior a eso, Rodolfo, hay que tener en cuenta una consideración. Una vez que terminó el COVID, eso deshabilitó esa medida y llegó a, claramente, a una necesidad que ya estaba inserta dentro de la comunidad carcelaria y que no se podía sacar de un día para el otro. Entonces, es el gran drama que hoy tenemos, producto de que aparecen en cantidades de celulares. El otro día hemos visto en una localidad como Río Cuarto, donde había un call center desde la cárcel que realizaba. Eso es muy común que esté sucediendo. Pero ahí entra a jugar la siguiente situación, que son los controles, no solamente de las personas de visita, que eso generalmente lo hacen comúnmente, sino también de las personas que cumplen la función de proteger, digamos, el servicio penitenciario y controlar. Bueno, hay todo un mundo de cuestiones que también hay que analizar, ¿no?
Ahora, está claro que hoy no debería. Hoy están las visitas habilitadas, así no hay un derecho universal al celular en la cárcel. Lo que había era un derecho a comunicación con sus familiares. Hoy ya no hay, porque no debería estar permitido el celular en la cárcel. A pesar de eso, sigue estando.
La gran pregunta del millón, como todos nos hacemos, y bueno, esto llevó también a investigaciones, no solamente desde el punto de vista de la justicia, sino desde el punto de vista académico, es decir, bueno, ¿qué está sucediendo y por qué continúan los call centers o todos estos dispositivos en ingreso, ¿sí? Digamos, dentro del sistema carcelario?
Ahora, Luciano, si uno quisiera bloquear solo los pabellones, ¿se podría hacer en la Argentina o no? ¿Existe forma?
Hay un antecedente que se explicó el año pasado en una cárcel en Santa Fe, que ellos decían que iban a lograr, con la inhibición de antenas, lograr reducir, digamos, blindar todo el tema de la cárcel. Bueno, eso, si nos vamos a la realidad de lo que sucede, es casi imposible. ¿Y por qué? Porque la mayoría, les diría casi el 100% de las unidades carcelarias están en cercanía a poblaciones. Eso, desde el punto de vista técnico, hablar de una antena, bloquearía, digamos, todo el sector de esa ciudadanía, que no tiene nada que ver con la cárcel en donde está ubicada, pero que tendría afectado su comunicación. ¿Por qué? Porque se activarían estos inhibidores y tienen un alcance importante. Hay otras metodologías, que esto no es un problema de Argentina, esto es un problema a nivel mundial. Estados Unidos, Brasil, digamos, de los problemas carcelarios que ha tenido Brasil en la Amazonas, con muertes incluso, ha llevado a hacer una reestructuración. Y una de las tendencias que hoy tenemos, digamos, que podrían llevar a posibilitar una mejoría, por así decirlo, reducir este flagelo, sería mejorar los sistemas de escaneo, digamos, y de detección, sobre todo de teléfonos celulares. Eso se hace con lo que se llama una radiación ionizante, que tiene una cierta tecnología que me permite con energía lograr descifrar si hay un dispositivo o no dentro del ambiente o que se quiere ingresar al establecimiento carcelario en este caso. Otra de las posibilidades que se podrían pensar como alternativa es la utilización de lo que se llama RFID, que es el RFID es una tecnología de radiofrecuencia. Esto permite que, por ejemplo, eso se está usando, en Estados Unidos. Hay una parte que dice, bueno, el tema de la privacidad, pero acá, se utilizan datos numéricos y no datos de personas. Lo que permitiría esto es que un RFID lo podemos poner, por ejemplo, en la ropa de la persona que está dentro de la cárcel y poder hacer un seguimiento de perseguir los patrones de conducta. Esto permitiría, en cierta forma, reducir aquellas aglomeraciones que se producen comúnmente, diariamente, en determinados sectores, y acá le sumo otra tecnología más que la de predicción, donde yo podría determinar, en base a datos estadísticos y objetivos, podría lograr decir, bueno, el dato objetivo es, todos los viernes, de determinada hora a determinada hora, se produce una aglomeración de personas, de los internos, números tal, sin identificar personas, en tal, pabellón. Eso a mí me habilita a decir si está ocurriendo alguna anomalía o no. A partir de ahí, obviamente, dependerá del servicio.
Está clarísimo que tecnología hay, nos llevas a lugares tremendos. Ahora, ¿por qué no lo hace, Luciano? ¿Hay una connivencia, hay un negocio ahí? ¿Hay gente que está viviendo de esos negocios que tienen los presos?
Rodolfo, estás haciendo una pregunta que es bastante, ya hay investigaciones, por ejemplo, el informe que ha sacado Nación con el narco, la narcocriminalidad, el informe de Procuraduría de Narcocriminalidad, ya responde tu pregunta, donde hay particularmente toda una organización, un crimen organizado, como se le dice en la jerga, que está preestablecido, donde ya se sabe que se va a pedir determinado monto por un dispositivo para que sea ingresado y obviamente ser utilizado.
Es parte del negocio, la connivencia se lleva vidas, ese es el problema. Nos lleva nuestro dinero. Ahora, vos entrás, algunos están habilitados y otros no. Vos entrás a Mercado Libre, yo alguna vez manipulé algunos. Hay de 97 lucas, de 152 mil pesos, anulan 4G, router, wifi, 20 metros de alcance. ¿Y por qué no ponen uno por cada pasillo? ¿Me entendés lo que te quiero decir, no? Que, hasta que tenga toda esa tecnología que me acabas de decir vos, Luciano, pongo 30 inhibidores. Sale una fortuna con la que gastan. Y no sabemos en qué, por lo menos sea algo rápido. La sensación es que o hay mucha inutilidad, o realmente van, o connivencia, o realmente el delito va 100 metros adelantado de cualquier funcionario que hoy se le ocurra levantar un teléfono.
Totalmente, va 100 pasos adelantado, ese es el gran problema. Pensemos algo, Rodolfo. El presupuesto que hoy tiene un Ministerio de Seguridad que, destine al servicio penitenciario es una cuestión ínfima a lo que mueven montañas en estos, servicios de crímenes que se realizan, o servicios delictivos que se realizan a través de la cárcel con los call centers. se entiende que ya está superando al narcotráfico, dado el puesto, con el tema de las estafas virtuales. Con lo cual, el negocio es abismal y puede llegar, digamos, a comprar claramente cualquier deseo.
Y sin riesgo.
Y sin riesgo.
Y sin riesgo. Están adentro de la cárcel, ya están condenados, vas a saber por cuál delito, y siguen robando sin riesgo absoluto.
Sí, sí, totalmente. Acá no, no hay problema en sí, digamos, quien está en prisión, digamos, encarcelado, sino todo lo que engloba al sistema en sí carcelario, ¿no es cierto? La política, digamos, política criminal que se determine. Porque, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo puedo poner inhibidores en la cárcel de Bowen en Córdoba, o en Cruz del Eje, donde sea. Pero ¿qué pasa a nivel nacional si empiezan a... Yo inhibo acá en Córdoba, pero ¿qué pasa si me empiezan a tramar de Santa Fe o de Buenos Aires? Vamos a tener la misma. Entonces ya hay una cuestión que supera criminalmente el tema de lo local o lo provincial, y ya es una cuestión de política criminal nacional, ¿no?
Claro. Ahora vos me decís que ya estamos a punto, o ya ahora la ciberestafa supera el nivel de recaudación que tiene el narco en la checa, en la calle.
Totalmente, totalmente. Eso es una realidad que no todos quieren, digamos, dejar entrever, pero es una realidad que... Imagínate, pensemos en algo muy simple. Cuando se estafa a una persona, en el común de los casos, no se saca lo que tiene guardado, se saca un crédito. Y se sigue estafando a esa persona, ¿por qué? Porque se le pide no solamente el crédito de una tarjeta, sino se le pide el crédito que tiene el banco, sino todas las posibilidades que tiene esa persona habilitadas.
Infinitas.
Exactamente, son infinitas. Entonces,
y por cada una, le sacaste un crédito, le quemaste dos tarjetas, le vaciaste la cuenta y alguna cosa más. Y le hiciste compras.
Totalmente, y eso, ¿cuánto es el volumen de dinero, Rodolfo? Es muchísimo.
Juan, estoy sorprendido. Estoy recordando el caso que trajiste el otro día de que hacía unos $3,000 por día como mínimo.
Exactamente, ahí le decía que hacía unos $3,000 como mínimo, que es la industria de la estafa. Mira, en este preciso momento, Rodolfo, estoy chateando por Instagram. Un delincuente que le ha robado la cuenta a una amiga y está ofreciendo dólares. Está ofreciendo dólares.
Vos estás chateando ahora. Le robó la cuenta a una amiga tuya.
Exactamente. Y en este preciso momento estamos chateando. Me dice, bueno, necesito que hagas una transferencia a una persona que yo le debo plata, directamente transferirle a esta persona. Lo vende a 365 pesos el dólar y está ofreciendo $500 a la venta.
Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para la mesa.
Sí. Luciano, ahí te está escuchando, te está hablando Adrián, Luciano.
¿Es probable que esto haya una decisión de permitirlo, del poder político, de permitir este tipo de delitos, de darle vía libre, porque es preferible a otros delitos más violentos, más de la calle? ¿Es preferible que las familias, por ejemplo, de estos delincuentes estén viviendo de esto, que forme parte de una industria, de un crimen menos violento que el que puede haber de otro modo, digamos? Y por otro lado, de calmar a las fieras adentro de la cárcel, ¿no? Tenerlos con Netflix, me imagino que debe ser bueno. Más debe reducir, por ejemplo, los riesgos de motín.
Hace poco, en un barrio de Córdoba, una vecina fue una descripción brutal la que me dio. Me dice, mira, acá las mujeres de los presos hoy están viendo más plata que nosotros, que tenemos a nuestros maridos buscando laburo afuera.
Totalmente.
Pero así arrancó el narco también.
Exactamente.
Así arrancó, claro. Cuando a esa persona le convenía, en vez de vender gaseosa en el kiosco, vender bolsita.
No hay un delito mejor que el otro, más claro, bueno que el otro.
Pero la verdad que la teoría de Adrián es buenísima. Sí, seguro. Nos están llevando todo lo que tenemos, ¿no?
Si yo fuera poder político y tengo pánico a un motín en una cárcel, tengo pánico a zonas rojas de una ciudad, suponete, como Córdoba, por el narco, por los crímenes violentos con armas y demás, y veo esta alternativa, decir, bueno, están todos ocupados tratando de engañar jubilados, yo me pregunto si el poder político no se tienta con eso.
Sí. Sería un gran error. Si el poder político inmediato no se lleva una parte también, ¿no?
es un gran error.
Es el problema, que... no hay forma de que esto sea de libre albedrío, como es, sin connivencia, ¿no? Digo, lo tenemos... Perdón, Juan.
No, sí, perfecto. No, lo que yo digo, es un gran error creer que hay delitos de menor intensidad que otros. O sea, el delito te dinamiza toda la sociedad. Y te acostumbras a vivir en la impunidad y en la ley del más fuerte. Eso te rompe cualquier contrato social.
Sí, sí, desde ese punto de vista lo entiendo, claro, sí.
Sí, no, claro, no, pero también, dinamizás una parte de la economía, diría Adrián. Sí. La de la delincuencia, olvídate. Yo te estoy sorprendido con este dato de que a nivel cifra supera la estafa el narcomenudeo. La verdad que es sorprendente. Para tomar una dimensión y viendo la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de todo el país, de gente que es víctima de este tipo de estafas. Luciano Monquiero, muchas gracias, de verdad, gracias por desaznarnos y por sorprendernos. Realmente, Luciano, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición, y saludo a la audiencia.
Gran abrazo. Tenemos algunos mensajes más antes.